¿Cómo amaneció, doctor?
Todo bien, gracias a Dios.
Vos sabés que recién hablé con la doctora Lourdes González, la directora del Hospital Regional de Caacupé, que es el centro de referencia en enfermedades respiratorias, y me dijo, ese video que se publicó de lo que ocurrió en el balneario La Garza es todos los fines de semana, nomás. Ahora nomás se grabó, ¿eh, doctor?
Sí, estamos viendo hasta si se quiere un excesivo relajamiento en varios lugares, ¿verdad? Que lastimosamente se condicen con, coincidentemente con el aumento de casos positivos que estamos teniendo. Luego de 8 semanas que tuvimos prácticamente, 8 semanas de meseta que veníamos relativamente sosteniendo, después los 2 o 3 semanas con una disminución importante de la cantidad de casos. Tuvimos otra vez un repunte en las últimas 2 semanas y bueno, volvemos e insistiremos en no bajar la guardia ante esta situación, ¿verdad?
Doctor Borba, ¿los balnearios están permitidos operar?
Hay un protocolo para cada situación, ¿verdad? No quisiera mentirte, Javier, pero creo que sí, pero bajo algunas medidas bastante estrictas, ¿verdad? Un número limitado de gente.
Es responsabilidad del establecimiento que se sobrepase el número de personas permitidas para disfrutar de la piscina o del arroyo, doctor Borba.
Así mismo es.
¿Usted vio el video, doctor Borba?
No vi.
¿Qué tal la gente? ¿O cachaquea? ¿O mocó la gente?
Sí, pero no solamente el balneario. Vos mismo te vas a dar cuenta en las calles cuál es la situación, ¿verdad? Los sábados de noche que se junta mucha gente en varias circunstancias, ¿verdad? Hay como un relajamiento bastante importante, como te dije, que se condice también con el aumento de casos que estamos teniendo actualmente, ¿verdad? Es bastante preocupante.
Yo lo que entiendo, doctor Borba, es que la gente busca desconfinarse ya. ¿Qué pasó? ¿Icaneombama la gente? ¿O haber hablado incentivado tanto en materia de información de que teníamos tendencia a la baja y demás hizo que, o sea, fue contraproducente eso, doctor?
Sí, pero Javier, hay una cosa, nosotros no vamos a mentir con respecto a los números, ¿verdad? Nosotros no podemos decirte tampoco están aumentando los números cuando los números estaban disminuyendo en su momento. O sea, nosotros lo expresamos como una situación de dar también cierta calma, pero insistimos siempre en todo momento de que eso no significa que tenemos que bajar la guardia, ¿verdad? Porque cualquier bajada de guardia podría implicar también el aumento de los casos. Y justamente hablaba con el director regional la semana pasada de Cordillera, el doctor Jara, y me hablaba de que los números estaban aumentando bastante, en forma bastante importante, en el hospital regional de Caacupé, ¿verdad? O sea, acá no hay que bajar la guardia, la cuarentena no acabó, o sea, las medidas siguen, nosotros tenemos que seguir utilizando tapabocas, debemos seguir manteniendo el distanciamiento social, eso no cambia bajo ningún punto de vista. Pero hay como una suerte de relajamiento, como dijimos, y bueno, vamos a ver qué medidas tomamos a partir de ahora, ¿verdad?
Cada vez más es preocupante lo que podría, no sé, preocupante, pero es inevitable observar un poco qué tipo de medidas se van a implementar para Navidad, Año Nuevo. Y estaba yo pensando, dije, bueno, ¿qué se va a implementar para Navidad, Año Nuevo? ¿O ya las medidas de restricción podrían ser días antes de Navidad y días después de Año Nuevo para evitar la circulación de personas, doctor?
Y vamos a evaluarlo esta semana, Javier, considerando que justamente es una preocupación también las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Donde sí puede llegar a haber una importante cantidad de casos. Fíjate que lo que pasa en nuestros vecinos, tanto Argentina como Brasil, bueno, Argentina en realidad nunca disminuyó la cantidad de casos, sí es un aumento importante, y Brasil como que últimamente tiene una suerte de rebrote en la cantidad de casos positivos, ¿verdad? Eso habla también un poquito del relajamiento de las medidas, y es lo que queremos evitar justamente acá. Y Navidad, Año Nuevo, una etapa bastante especial para todos nosotros, donde sí o sí la gente busca juntarse o cenar juntos, por lo menos, ¿verdad? Pero o visitar familiares. Bueno, yo creo que algún tipo de medida tendríamos que tomar antes, ¿verdad? Pero todo va a depender de cómo se comporte en esta semana epidemiológica. Iremos viendo y evaluando los números, y de acuerdo a eso tomaremos las medidas pertinentes.
Entiendo. Doctor Borba, otro elemento. En estos días estábamos siguiendo un poco línea de información con respecto a las máquinas de alto flujo. Tengo entendido que hubo promesa para que efectivamente se provea al INERAM y estas máquinas de alto flujo para la oxigenación de pacientes y evitar que alcance la intubación en particular.
Javier, te explico resumidamente.
Exacto. ¿Qué está pasando?
No. Eso fue una conversación totalmente informal con el doctor Carlos Morisco. El sábado 24 de octubre, una conversación informal, y me acuerdo bien la fecha porque fue el sábado 24 de octubre en que falleció un amigo, que fui a verlo en el INERAM. Y me encontré con él y hablábamos sobre cómo está la situación, bla, bla, bla. Y él me decía que sería bueno contar con más máquinas de alto flujo. Perfecto, le dije. Al salir el proceso licitatorio, se te va a entregar. ¿Qué es lo que pasa? El llamado se declaró desierto porque excedía el precio referencial. Se hizo un nuevo llamado que se estaría siendo adjudicado esta semana. Solamente eso. Y otra cosa muy importante, el pedido oficial yo no tengo, considerando que el pedido oficial lo hace el director del hospital. Por eso es que, hasta si se quiere, molesta un poco, porque fue dentro de una conversación totalmente informal en un encuentro casual entre dos colegas.
Claro, o sea que no se debió ni mencionar porque no es conversación oficial, doctor.
Categóricamente no, una conversación totalmente informal, pero bueno, sin palabras.
Bien, doctor, de igual modo en ese contexto, estas máquinas de alto flujo, usted dice que esta semana se tiene que abrir el proceso licitatorio.
Nosotros ya entregamos un poco más de 120 máquinas de alto flujo en todo el sistema. Vimos que funcionó bastante bien, ¿verdad? Y que lo que queremos es comprar una mayor cantidad, aproximadamente un poco más de 100 otra vez ahora, y volver a entregar a los diferentes servicios de salud para su utilización.
¿Qué es lo que hace esta máquina, doctor Borba?
Y básicamente lo que hace es, en resumidas cuentas, hasta si te quiere, es evitar que el paciente sea intubado. Anteriormente le pasa oxígeno en altas cantidades al paciente sin necesidad de ser que el paciente sea intubado.
Doctor, ¿pero qué es? ¿Se introduce algún elemento? ¿Cómo es para que la
gente se imagine? No, es como una máscara que se le coloca al paciente. No sé cómo explicarte, un poco complicado ahora, pero uh-huh. Es como una máscara que se le coloca al paciente con oxígeno en altas cantidades.
Sobre todo en oxígeno, o sea, ¿tiene mayor fuerza al introducir el oxígeno en el organismo del paciente?
Algo así.
Ya, pero algo es así. El elemento que se está usando a nivel mundial para reducir riesgo en la terapia.
Es para evitar que el paciente llegue a ser intubado. Fíjate que de los 125, 130 pacientes que tenemos en terapia intensiva, solamente un poco más de la mitad actualmente está con asistencia respiratoria mecánica, el resto está con alto flujo o con oxígeno en mascarilla, ¿verdad?
Ya, doctor, pero estas mascarillas se usan ¿Solo en terapia o antes de ingresar a la terapia ya se le conecta al paciente?
Puede utilizarse en terapia, así como en algunos lugares se utiliza antes de que ingrese a la terapia el paciente.
Ahora ya hay como, no sé si usar la palabra estándar, pero la historia médica, clínica, la evidencia, da cuenta de hasta tanto nivel o desde tal nivel de saturación de oxígeno es donde se tiene que conectarle, doctor.
Algo así. Hay criterios para la utilización y se encontró que está siendo, hay buenos números, por decirlo de alguna forma. Por eso habíamos decidido comprar más estos equipos para distribuir en los diferentes centros asistenciales.
Doctor, estuve leyendo en redes sociales que hay una empresa, creo que es tecnología alemana, pero representación paraguaya, que tenía que hacer inclusive pruebas ya en algunos pacientes de unas máquinas de alto flujo, pero que ya desde el ministerio le suspendieron varias veces estas pruebas. ¿De qué trata eso, doctor Borba?
No sabría decirte. La única que yo sé es una empresa inglesa, no alemana.
Ah, inglesa.
Uh-huh. Sí, que está en tratativas de traer el equipo para mostrar a la gente de la coordinación de terapia intensiva, es con ellos. Pero cuando traigan y podamos observar realmente, lo que pasa, Javier, es que nosotros no podemos comprar equipos en forma directa, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerlo indefectiblemente a través de una licitación, sea una LPN o sea una compra vía excepción. Claro. Pero hay procesos administrativos que debemos seguir indefectiblemente.
Ajá. Claro, como están abriendo esta semana el llamado para la compra de otros 100 máquinas de flujo.
Sí, exactamente.
¿Por qué valor ese, doctor?
Los últimos, yo no manejo mucho la parte administrativa, Javier, pero me acuerdo que pregunté los montos y creo que están entre los 10.000 a $12.000 aproximadamente cada equipo.
Ajá. Bien, doctor Borba, aprovechando ya esta entrevista, el otro punto que queríamos conversar con ustedes, don Gerardo García de Cifarma nos dijo, al 31 de diciembre de 2019 la deuda de las proveedoras del ministerio con las proveedoras fue de 115 millones. En el 2020 se emitieron órdenes, se abrieron procesos y están pendientes por valor de 130 millones. Y hay procesos licitatorios que tienen que ser abiertos por $215 millones. ¿Cuál es el plan de pago a estas proveedoras, doctor, dentro de Cifarma? Porque me dijo el señor García, nuestros proveedores, inclusive nos avisaron que ya estamos alcanzando el límite de crédito y tenemos que pagar para que nos sigan proveyendo. Proveyendo, estamos hablando de productos que a su vez van a ir al sistema de salud pública, doctor Borba.
Sí, hay varios. Te adelanto, Javier, que no manejo el área administrativa, así que no quiero hablar de una cosa que no es mi fuerte, ¿verdad?
Sí.
Pero te adelanto de que hay varios procesos, hay varios llamados. Son licitaciones por compras normales, por llamarlo de alguna forma, y hay otras que son a través de, por el tema de COVID, ¿verdad? Por el tema de COVID tiene un proceso un poco más rápido y un pago mucho más rápido también, por decirlo así. Y hay también un proceso que se llama sesión de pagos que se está haciendo a través de los bancos, ¿verdad?
Sí.
Donde el banco prácticamente es el que le paga al proveedor, que esto ya se está realizando con varias empresas y se terminaría de realizar con otras tantas en este mes de diciembre. O sea que estamos tratando de regularizar rápidamente esta situación. Entendemos y comprendemos la situación de los proveedores. Son gente que está proveyendo medicamentos e insumos a los cuales se le debe cierto monto, ¿verdad? Y a la cual hay que honrar esa deuda para que ellos puedan seguir operando de cierta forma.
Ya. Doctor Borba, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, a las órdenes.
Hasta luego. Ahí estaba el doctor Julio Borba, viceministro de Salud, para entender un poco.